Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Los biocombustibles contienen componentes derivados a partir de biomasa, es decir, organismos recientemente vivos o sus desechos metabólicos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Los saluda con mucho gusto Santos López y los estaré acompañando a lo largo de este programa, La Barra de los 30 Minutos. Recuerden que también pueden sintonizarnos en www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy vamos a hablar sobre los biocombustibles, por ello les preparamos una entrevista sobre el tema con el doctor Daniel Martínez González. Él es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar la primera parte de esta charla.
Tecnología.
Para comenzar con la entrevista, ¿nos pudiera decir qué son los biocombustibles?
Los biocombustibles, como de alguna manera su nombre lo indica, son aquellos energéticos que proceden de compuestos orgánicos y se producen, dependiendo pues el proceso, todos de alguna manera vienen asociados con la energía solar, pero dependiendo del proceso se pueden obtener ya sea con la quema directa de la leña o con una biodegradación, como es el caso del biogás, o con unos procesos un poquito más complejos, que es el caso del etanol y los biodiesel, o en algunos casos de uso industrial, que es como un subproducto de la obtención de cierto producto principal.
¿Cuántos tipos de biocombustibles hay, doctor?
La clasificación, vamos, de biocombustibles, no hay una clasificación única, sino puede ser de alguna manera transversal, porque podemos tener desde los biocombustibles de primera, segunda y tercera generación, o podemos a su vez tener biocombustibles como aquellos asociados con el combustible mismo, si es gaseoso, líquido o sólido.
Doctor, ¿los biocombustibles pudieran llegar a reemplazar los combustibles fósiles?
Mira, de alguna manera sí, bueno, no en el balance internacional y nacional de energía, porque en el caso particular de México, la leña, por ejemplo, puede representar actualmente casi el 3% de la energía producida en el país, que dista mucho de la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles. Pero si asociamos la leña, el bagazo de caña de azúcar y el biogás que ya informa el Balance Nacional de Energía en México, pues ya estamos hablando hasta el 4% de la energía producida en México a partir de biocombustibles. Pero en otros países cuya población vive mayoritariamente en zonas rurales, los biocombustibles, básicamente la leña, siguen siendo la principal fuente de energía. Pero viendo los biocombustibles modernos, como puede ser el biodiesel, el etanol, el biogás obtenido de procesos industriales, tienen un gran potencial, pero todavía hace falta hacer un análisis particular, pero para algunas empresas o ciudades incluso, cuando hablamos del aprovechamiento de la basura orgánica, puede ser importante.
Ya que son obtenidos de productos naturales, ¿esto podría ocasionar una sobreexplotación de este tipo de recursos?
Como sobreexplotación, no necesariamente. Hubo, en el caso de los biocombustibles que le llaman de segunda generación, que fue cuando se aprovecha, por ejemplo, el maíz para obtener bioetanol, ocurre que al utilizar el maíz para uso energético descuida el uso, la característica alimenticia del maíz, y eso provocó, en el caso muy particular de Estados Unidos, que lo utiliza masivamente, un incremento en los precios del maíz, que para algunos países como México pues es fundamental. Por eso ya se recurre, vamos, a los biocombustibles de tercera generación, que no afectan a este aspecto alimenticio, ¿no?, que es fundamental para el desarrollo de sobre todo los países en vías de desarrollo. Como sobreexplotación, se ha dado pues con esto del maíz, por ejemplo, que se tenga hay que utilizar grandes extensiones de tierra para obtener maíz y de ahí el energético. Ahí es donde viene esa posible afectación, que como sobreexplotación también implica cuestiones ambientales y sociales, ¿no? Hay que recordar que las fuentes renovables de energía, como es el caso de los biocombustibles, llevan siempre una afectación al medio ambiente. Cualquier transformación de energía, llámese solar, eólica o de biocombustibles, va a tener una afectación en el medio ambiente, unos más y otros menos, obviamente.
¿Es más costoso producir un biocombustible en comparación de otros tipos de combustibles?
Depende de la aplicación, porque en estudios que hemos hecho aquí en el CUSEI, algunos más preliminares que otros, pero el caso particular, considerando pues que Jalisco es un estado importante en cuanto a la producción de leche, de huevo también, el excremento de las gallinas, del ganado, se puede aprovechar y generar biogás de una manera tal que, de acuerdo a estos análisis que hemos hecho, la transformación de ese biogás en electricidad puede salir más barata de la que se adquiere de Comisión Federal de Electricidad. Y aprovechando estos esquemas, vamos, que la ley ya lo permite desde hace años, grandes productores de leche, que como te decía, aquí en Jalisco tenemos buenos representantes, se puede generar electricidad más barata que la propia de Comisión de Electricidad. Y otro caso interesante es el de los ingenios azucareros, que ellos desde hace muchos años han aprovechado el residuo o el subproducto del procesamiento, que es el bagazo de caña, y ellos ya generan electricidad con ese bagazo y vapor, vamos, para el proceso propio, mediante el concepto este o el sistema de cogeneración, que hace que los ingenios azucareros sean prácticamente independientes de Comisión Federal de Electricidad, son autosuficientes eléctricamente. Pero si hacen mejoras, vamos, en sus sistemas energéticos, como lo han hecho en otros países también azucareros, a base de la caña de azúcar, pueden obtener electricidad sobrante, y esa electricidad sobrante puede comercializarse en el mercado eléctrico del país con algunas modalidades que la ley lo permite. De modo que los ingenios azucareros, además de producir azúcar, podrían producir electricidad, incluso puede ser más negocio esa electricidad que el azúcar.
Doctor, ¿en qué países se desarrolla este tipo de energía a través de los biocombustibles?
Uno de los países en ello es Alemania, en el caso del aprovechamiento de excremento de ganado y de la basura orgánica, y obviamente Estados Unidos, el uso del maíz como fuente de energía, Brasil, desde luego, porque como el principal productor de azúcar del mundo, tiene incluso masivamente utilizado el bioetanol en sus vehículos, aunque aquí hay que también analizar que no los vehículos, los automotores, no utilizan 100% bioetanol, sino debe haber una mezcla gasolina-etanol, dado las condiciones pues de poder calorífico y constructivas de los motores, ¿no?
¿Y aquí en México se lleva a cabo la producción de biocombustibles, doctor?
A nivel experimental, en universidades del país se han hecho ya trabajos. El Instituto de Investigaciones Eléctricas, ahí con sede en Temisco, en Morelos, también ha trabajado mucho en esto de los biocombustibles. Y un caso muy interesante es el Ayuntamiento de Monterrey, que aprovechando la basura urbana, el componente orgánico de la basura orgánica, en asociación con una empresa, está generando electricidad para el alumbrado público de la zona metropolitana de Monterrey. Y hay casos como el rastro de la ciudad de León, en Guanajuato, donde ellos, y eso es un caso que yo conocí particularmente, pero hay otros casos también, cuyo uso del biogás lo asociaron para el mercado de los bonos de carbono, que era un mercado atractivo, porque hay que recordar que el metano, que es uno de los componentes fundamentales del biogás, tiene un efecto como gas invernadero de 21 o 22 veces mayor que el dióxido de carbono. Entonces, en el mercado de bonos de carbono, el quemar el biogás representaba un ingreso para estas compañías, pero cuando pues ya terminó la vigencia del protocolo de Kioto, ahora viéndolo desde el punto de vista energético solamente, es decir, quemar ese biogás y generar electricidad, puede ser un negocio dependiendo de la magnitud de la producción de biogás y de electricidad. Pero sí, en México, tanto a nivel gubernamental, académico, cerca de universidades, considerando universidades, y empresarial, se está haciendo, porque sí es un área económicamente viable.
Lo que acabamos de escuchar es una parte de la entrevista sobre biocombustibles con el doctor Daniel Martínez González. No olviden que pueden comunicarse a nuestros teléfonos para sugerirnos temas de su interés. Los números son 499-99-242-33 y 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Ahora pasaremos a una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Microalgas, el futuro de los biocombustibles. La investigación de energías renovables dirigió una parte de sus esfuerzos hacia el desarrollo de biocombustibles. Esta vía de producción de energía para la que se utilizan maíz, cebada y soya, entre otros, puede interferir en los cultivos destinados a alimentación y encarecer los precios de los alimentos básicos. Teniendo esto en cuenta, el futuro de los biocombustibles podría pasar por la utilización de algas muy abundantes y fáciles de cultivar como materia prima. Desarrollar biocombustibles a partir de materias primas no alimentarias pasa por distintas alternativas. Se investiga que el aprovechamiento de residuos de la producción agrícola o forestal como combustibles de segunda generación, o, como en el caso de la jatropha, por desarrollar nuevos cultivos energéticos capaces de crecer en tierras no aptas para la agricultura convencional. Una alternativa más es que la materia podría suponer la obtención de biocombustibles a partir de cultivos cuánticos de algas marinas. De hacerlo preferentemente con aguas salinas, evita los problemas de sequía y abastecimiento de agua potable, que supondría el uso de agua dulce. Una hectárea de alga puede producir unas 30 veces más de aceite que la misma extensión de girasol o colza, pero el principal problema de esta alternativa es el alto contenido de agua de las algas. Esto dificulta su tratamiento y la extracción de su contenido útil, el aceite. Tras secarlas, se aprovecha tan solo entre 5 y 15% de su producto original. Mejorar este sistema lleva irremediablemente a encontrar las especies de algas que más rápido crecen y más combustible pueden proporcionar. Algunas especies de algas verdes unicelulares, como la Corella vulgaris o la Cenedesmus acutus, podrían ser la solución, aunque todavía se está estudiando cómo mejorar su rendimiento. Para su producción a escala industrial existen dos opciones: sistemas abiertos como estanques y canales iluminados con luz natural, o fotobioreactores expuestos a la luz natural o artificial. Iniciativas como el proyecto Zenit Pibe de Repsol intentan desarrollar esta tecnología seleccionando las especies adecuadas de microalgas, mejorando su rendimiento e intentando reducir los costes de fotorreactores, por ejemplo. Además de la producción de energía, el cultivo de algas se está desarrollando paralelamente para la captura de dióxido de carbono y la consecuente reducción de emisiones de este gas contaminante. La investigación genética y de los métodos de producción de bioetanol podrían llevar estos avances a la realidad en un futuro próximo, aunque algunos expertos piden paciencia y que no se sobrevalore el potencial de esta tecnología. Elaborado con información de la página electrónica Muy Interesante, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Existen distintas formas para fabricar biocombustibles. Generalmente se usan reacciones químicas, fermentación y calor para descomponer los almidones, azúcares y otras moléculas de las plantas. Con esta información, los invito a un corte de estación y cuando regresemos, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista a cargo del doctor Daniel Martínez González. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Aquí estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Quienes apenas nos sintonizan, les comentamos que el tema del día de hoy es titulado Biocombustibles. Varios países del mundo están utilizando distintas clases de biocombustibles. Durante décadas, Brasil ha fabricado etanol a partir de la caña de azúcar y algunos vehículos funcionan con etanol puro y no como aditivo a los combustibles fósiles. Vamos a seguir escuchando la entrevista realizada al doctor Daniel Martínez González. Él es profesor e investigador del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara.
Tecnología.
Doctor, ¿los biocombustibles también pueden ocasionar problemas al medio ambiente?
Como tal, las emisiones ya de procesar el biocombustible puede que sea de emisiones neutras, que le llaman. Es el caso de comunidades rurales donde queman leña y esas emisiones de CO2 y de cenizas y demás al medio ambiente vuelven a ser captados por el mismo entorno vegetal. Es un caso también muy particular de los ingenios azucareros, donde toda la ceniza que luego cae vuelve a ser absorbida por la tierra donde luego se mantiene creciendo la caña. Claro, el uso de leña en ciudades, pues ahí sí puede afectar el entorno local, vamos. Pero a nivel global, las emisiones son mínimas, que sí va a haber afectación porque CO2 como tal es un gas de efecto invernadero, pero la misma tierra tiene una manera de captar fácilmente esas emisiones. Todo depende de las condiciones en que se estén emitiendo esos residuos, pero sí, comparando pues con las emisiones de CO2 a partir de combustibles fósiles, los biocombustibles es mínimo.
¿Qué se requiere para generar biocombustibles en el caso de la gasolina? ¿Se requieren también refinerías o de qué manera se hace?
Bueno, el proceso, por ejemplo, en Brasil o el caso de Brasil, ellos como su producto, los ingenios azucareros, pues tienen el alcohol y luego lo procesan como bioetanol para ajustarlo a las condiciones de los motores de combustión interna. La gasolina no puede ser sustituida completamente por bioetanol de acuerdo a las características propias de los motores de combustión interna. Sí pueden operar, pero los desgastes mecánicos se incrementan y por tanto no es rentable, vamos, mantener un vehículo básicamente con bioetanol por los desgastes propios de la máquina, ¿no? Hay otros biocombustibles que se han asociado a motores de combustión interna como es el biogás, es decir, ya como gas, no como líquido. Las condiciones son más benéficas o más suaves, vamos, y sin problema lo pueden utilizar, que es el caso, por ejemplo, del uso del gas LP en vehículos. Entonces, en lugar de ser gas LP, sería un biogás.
¿Nos puede explicar un poco cómo se produce el biodiesel o el etanol?
Bueno, hay procesos de separación, por ejemplo, en el biodiesel, donde los principales materia prima, vamos, para producir el biodiesel, son plantas que tienen alto contenido en grasa y aceites. Y hay una separación, ya sea por presión o algunos otros procesos, que se extrae ese aceite y luego se procesa para tenerlo como las condiciones de poder calorífico que pueda, en un caso de utilizarse un motor de combustión interna, en este caso motor diésel, ¿no?, del ciclo diésel. Y del bioetanol, un proceso típico es el de los ingenios azucareros, que un subproducto es el alcohol, y eso le da las características para que pueda funcionar en un vehículo.
Doctor, ¿y un vehículo que fue fabricado para utilizar diésel puede utilizar biodiesel en el futuro?
Sí, tanto los que utilizan gasolina o diésel pueden utilizar el biodiesel. De hecho, el biodiesel se llega a utilizar en algunos ejemplos demostrativos sin mucho problema. Pero sí, debe de tener obviamente alguna adecuación, un ajuste en toda la inyección del combustible hacia el motor, ¿no? Igual con la mezcla que se requiere de aire-combustible, es decir, cuánto aire necesita quemar el biodiesel comparado con el diésel.
Doctor, ¿el biodiesel se puede obtener de las plantas?
De plantas, sí. Sí, de hecho, hay casos de la higuerilla, por ejemplo, del aceite de la palma de coco, que son de esas plantas, vamos, que no afectan las cuestiones alimentarias, ¿no? Porque eso no va. La higuerilla es una planta que se encuentra en muchos lugares y que no tiene un gran uso alimentario, ¿no? Entonces se puede utilizar y cultivar expresamente para obtener con el proceso el biocombustible o el biodiesel en este caso.
¿Cómo ayudan los biocombustibles al medio ambiente, doctor?
Fundamentalmente fundamentalmente por las emisiones, que son, como te comentaba, con menor daño a la atmósfera, al medio ambiente como tal, contribuyen muy poco al calentamiento global o al cambio climático. Lo que sí hay que cuidar, que va a tener una afectación que puede ser social, que si recurrimos a los biocombustibles de manera masiva, implicaría grandes extensiones de tierra, y esto se puede caer en un círculo vicioso porque quita bosques, por ejemplo, o selva, para plantar higuerilla o maíz y obtener ese energético. Y eso reduce entonces la capacidad de estas selvas o bosques de asimilar esos CO2 del medio ambiente. Y es por allí que se ha llegado a la búsqueda de las algas marinas, que con poca área, vamos, ocupada, pueden generar una gran cantidad de biocombustibles.
Doctor, ¿y los biocombustibles tienen algún perjuicio o efectos secundarios?
Siempre va a haber alguna afectación, como en la transformación de energía, va a haber alguna afectación, pero no sé, me hiciste recordar casos de uso doméstico que es muy común en China, que en las comunidades rurales tienen biodigestores aprovechando el excremento de cerdos, y en consecuencia podría ser un poco en seguridad, porque se genera un combustible que es inflamable, que afortunadamente no es de alta presión, pero si la gente que maneja este energético no tiene la capacitación para controlarlo o para cuidarlo, pues puede tener ahí un riesgo de flama, de incendio, ¿no? Obviamente, en instalaciones industriales, pues hay normatividad y reglamentación que permiten que se manejen de manera segura. Por lo demás, no es tan peligroso, las consecuencias negativas son menores que las positivas.
Con esta información concluye la entrevista sobre biocombustibles. Los invito a escuchar nuestra segunda y última cápsula informativa acerca del tema del día de hoy.
Biocombustibles deben producirse a partir de desechos alimentarios. Arturo Sánchez Carmona y Héctor Ruiz Leza fueron los panelistas que abordaron el tema de innovación científica a partir de biomasa. Arturo Carmona explicó que son los CIMIES, Centros Mexicanos de Innovación de Energía, a los que se les destina 1.5 millones de pesos para desarrollo de estos sitios, donde se investiga la viabilidad de usar biocombustibles como sustitutos de la gasolina en el país en un futuro cercano. El especialista señaló que 2/3 partes del petróleo se usa en el sector autotransporte. En México se producen 2.4 millones de barriles de petróleo diarios y se consumen 400 barriles diarios de gasolina. De ahí la importancia de migrar a la generación de biocombustibles y no depender como hasta ahora del petróleo y sus precios. Los biocombustibles obtenidos a partir de materia orgánica, biomasa, en el país producen etanol, butanol, biodiesel y metanol. También se obtienen de la materia prima. Estos son llamados biocombustibles de primera generación, ya que provienen de cultivos como el maíz, caña y remolacha. Mientras que los biocombustibles de segunda generación se obtienen de cultivos no comestibles como la paja, rastrojo o desechos agroalimentarios. Con la implementación de estos biocombustibles de segunda generación, la Unión Europea prevé bajar las emisiones del efecto invernadero en un 60% y para 2020 proyectan usar el 7% de biocombustibles en el sector autotransporte. La licitación de Pemex otorgó 7 contratos donde se contempla que se utilice bioetanol de primera generación usando caña de azúcar y sorgo dulce, mientras que el clúster de biocombustibles lignocelulósicos para el sector autotransportes proyecta usar residuos agroindustriales. Actualmente el clúster de bioaloes está constituido por gobierno, empresas y centros de investigación. Explicó que los biocombustibles de segunda generación la apuestan a ser autosustentables, evitando usar biomasa, residuos vegetales de alimentación, para usar residuos agroalimentarios como el rastrojo de maíz, paja de trigo, bagazo de caña y bagazo de agave. Héctor Ruiz señaló que Estados Unidos y Brasil son los principales productores de etanol a partir de alimentos como el maíz. El E85 es más barato y se utiliza como combustible para automóviles. Las biorefinerías detonarán la producción de biocombustibles a partir de biomasa vegetal. Explicó que para la producción de bioetanol se usa la refinación de azúcares, la biomasa producida a biocombustibles de alto valor agregado. La Universidad Autónoma de Coahuila estará desarrollando reactores para la generación de biocombustibles a partir de residuos de maíz para desarrollar el bioetanol. En el proceso se obtendrá material benéfico para evitar la erosión de la tierra. Pemex asignó 5 contratos a empresas que trabajan con caña de azúcar y una sexta que usa sorgo. En cuanto a la distorsión de los precios de estos productos, que inciden en la canasta básica, dijo que se tiene que aprender de la experiencia europea para evitar caer en especulaciones o crisis alimentarias, por el uso y aprovechamiento de biomasa para producir biocombustibles a partir de estos productos. Son 13 millones de personas que no tienen alimento. Sería una barbaridad usar alimentos para hacer biocombustibles en México. Es imperativo usar biocombustibles de segunda generación, es decir, con residuos agroindustriales. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado a la parte final de este subprograma, La Barra de los 30 Minutos. Agradecemos la participación del doctor Daniel Martínez González, quien es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. También pedirles que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. Por el día de hoy ya se nos terminó el tiempo, pero no olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlan. Podrán escuchar este espacio de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Les agradece y despide su servidor, Santos López del Real. Muchas gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.